has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda.
Embaladas y trasladadas en dos camiones las seis imágenes que custodia la Iglesia de la Veracruz. Ya lo hicieron el viernes, ahora están en la Catedral de Valladolid, donde se ha instalado un taller de campaña para empezar su tratamiento tras la caída de la cúpula a plomo desde 24 metros de altura. Ahora será necesario limpiarlas con delicadeza y protegerlas. Por suerte, no han sido dañadas. Seis tallas, el Ecce Homo, el Cristo atado a la columna, la Dolorosa o el Inus Crucis, también el grupo escultórico de la Borriquilla, protagonista del Domingo de Ramos en Valladolid, y una de las piezas de más antigüedad de la Semana Santa. Desde que ocurrió el suceso, se ha desatado la solidaridad. La pérdida es incalculable y han empezado a buscar soluciones para que el templo, de gran carácter patrimonial y social, pueda ser lo que era antes. Desde la Cofradía de la Veracruz han puesto en marcha una iniciativa. Como propietaria del templo, ha creado una cuenta para que todos aquellos que lo deseen puedan colaborar. Hablamos de esta iniciativa con Beatriz Tobar, secretaria de la Cofradía. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge esta iniciativa y en qué consiste?
Pues esta iniciativa surge a petición de muchas personas que inmediatamente después de que, como habéis estado narrando, que se cayera la cúpula, inmediatamente se han puesto en contacto con nosotros para ver de qué manera podían colaborar económicamente y ayudar en la reparación de nuestro templo y colaborar de alguna forma. Entonces hemos estado recibiendo muchas llamadas estos días, numerosas llamadas telefónicas, incluso gente que, como sabéis, estamos todo el rato yendo y viniendo de la cofradía, y según te vas acercando nos paran y cómo podemos colaborar, en qué medida queremos ayudar, cómo hacer. Entonces decidimos abrir una cuenta para canalizar estas aportaciones y estas donaciones que generosamente y de forma espontánea numerosas personas, como os digo, se han ofrecido ya a realizar. Y el motivo de la apertura de la cuenta es este, para dar esta respuesta.
¿Dónde pueden encontrar esos datos?
Pues estos datos los hemos hecho públicos en las redes sociales de nuestra cofradía, en Twitter y en Facebook, y se hará ahora también visible en Instagram, y además esta apertura de la cuenta, esta comunicación, sé que está circulando en numerosos grupos de WhatsApp, y en cualquier caso nosotros estamos a disposición de resolver cualquier duda que tenga la gente y que quiere saber cómo puede colaborar. La cofradía está a disposición de todas las personas para cualquier información en relación a la apertura de la cuenta.
No hay un plazo, ¿no? O sea,
No. La cuenta se abrió el viernes, se publicitó internamente entre nosotros, porque y además de gente anónima, lógicamente los cofrades inmediatamente se pusieron en contacto de qué manera podían colaborar, y se hizo pública durante el fin de semana. La cuenta ya estaba funcionando. Y pues estará abierta pues un tiempo para para dar respuesta a esta petición. Es una petición que nos ha llegado a nosotros, entonces bueno, se nos ocurrió esta manera para canalizarlas y gestionarlas.
¿Para qué se va a destinar, en apoyo a esa subvención que ya tenía la Iglesia, ahora para reconstruir, bueno, hacer de nuevo esa cúpula?
Pues en principio, porque había que tener una manera, como les digo, de gestionar estas aportaciones. Y de todas maneras estamos en un momento muy inicial, aún no se ha valorado el coste de la obra de reconstrucción. Entonces, esta manera de la apertura de la cuenta es por eso, para dar respuesta, porque las personas y los cofrades se te acercan, preguntan cómo podemos colaborar, queremos aportar dinero, pues para tenerlo centralizado en esa cuenta.
El viernes ya vimos que fueron embaladas las tallas, sí, ya trasladadas. ¿Cómo fue ese proceso y ahora dónde se encuentran y cómo están? No sé si has podido acercarte.
Sí. Pues a ver, el viernes empezaron con las labores de embalaje, vamos, embalaje es una palabra que no me gusta emplear porque no es una mudanza, las imágenes son las que son de conservarlas y para transportarlas a la catedral. Entonces estaban encargados los técnicos de la Fundación de Edades del Hombre, además estaba UGRECIL, apoyados por técnicos especialistas en escultura, fueron trasladadas con sumo cuidado y suma delicadeza durante todo el día del viernes. Y hoy, por la mañana, se está procediendo, yo creo que a estas horas ya estará íntegramente trasladado el conjunto escultórico del descendimiento. El descendimiento, que como saben, se compone de 7 figuras, se ha ido llevando individualmente cada una de las figuras durante la mañana del día de hoy.
¿Ya está previsto que el templo quede vacío hoy para empezar a las obras o todavía no hay fecha?
Pues en principio, como les digo, hoy por la mañana se traslada al descendimiento. Ahora en un rato me acercaré a la cofradía a ver cómo van a empezar ya a la reparación propiamente dicha de la cúpula. Pero en principio, como además hemos tenido amenaza de lluvia y intensas lluvias durante el fin de semana, vamos poco a poco y nos van dando la información según van desarrollándose los acontecimientos. Pero en principio sí, hoy tenía que ser el traslado de todas las imágenes que aún quedaban en el templo, y ya les digo, en un rato me acercaré por la cofradía a ver cuál es el siguiente hito en el planning que tenemos.
Pues Beatriz Tobar, secretaria de la Cofradía de la Veracruz, muchas gracias.
Muchas gracias, y desde aquí reitero mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que se están poniendo constantemente en contacto con nosotros para ofrecernos apoyo y solidaridad. Realmente las muestras de cariño son incontables, y desde el nombre del Cabildo de Gobierno y todos los cofrades de la Veracruz quería transmitir de nuevo nuestro agradecimiento. Muchas gracias a todos.
Gracias, Beatriz.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado.
Y bueno, estamos estrenando mes, julio, mes de vacaciones. Baja el ritmo de actividad en la ciudad, descienden los usuarios, utilizan los autobuses urbanos y también nos encontramos calles mucho más vacías. Por eso UBASA cambia los horarios durante los meses de julio y agosto, como ya lo ha hecho en años anteriores. Las frecuencias y los horarios se adaptan por el descenso de la demanda como consecuencia de las vacaciones escolares y de gran parte de la ciudadanía. Hablamos con el concejal de movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
¿Cuáles van a ser los principales cambios en estas frecuencias de autobuses? ¿Cómo le van a afectar a los vallisoletanos?
Bueno, esa es la adaptación que se produce todos los años. Fundamentalmente hay una reducción de algunas de las líneas, específicamente también las que dan servicios laborales. Y como bien ha comentado, en algunos casos pues se incrementan los tiempos de paso, los tiempos de frecuencia, derivado de que hay una caída de todos los años de utilización del transporte público en estas fechas. En todo caso, la verdad es que estamos muy satisfechos de la evolución de los viajeros de UBASA. Estamos batiendo récord históricos de lo que es la etapa reciente en el funcionamiento de los autobuses, derivado de una mayor utilización por parte de los usuarios, pero también, evidentemente, de la política de precios, con una subvención del 50% del precio del billete.
En cuanto a movilidad, hace apenas una semana que han empezado las obras en la calle Ferrocarril. ¿Cómo afecta a la movilidad? ¿Qué utilidad tiene esta calle? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, nosotros intentamos concentrar también las distintas actuaciones de aquellas obras que son programadas en aquellos tiempos que entendemos que se generan menores perjuicios a los usuarios. En este caso, la calle Ferrocarril es una actuación que veníamos tiempo pensando en una remodelación, porque desde que se puso en funcionamiento el paso de inferior de Panaderos, pues hay que hacer alguna reorganización de tráfico para mejorar la accesibilidad en ese entorno. En este sentido, fundamentalmente lo que se hace es, como unas actuaciones que se vienen realizando en numerosos lugares de la ciudad, que es la ampliación de las aceras. Ahí se va a haber una pérdida de estacionamiento en lo que es la calle Ferrocarril, pero que se compensa con la modificación del aparcamiento en línea, aparcamiento en batería, en la calle Estación. Con lo cual, en el cómputo global de plazas de estacionamiento, vamos a ganar 8 plazas de estacionamiento en el entorno. Por otro lado, pues se van a permitir accesos desde la calle García Valladolid, que antes no se autorizaba, y vamos a mejorar la fluidez del tráfico en la calle Ferrocarril hacia la calle La Estación. Bueno, creo que son remodelaciones que están estudiadas y justificadas técnicamente por los servicios del Centro de Movilidad Urbana y también por el Servicio de Infraestructuras, que es quien está realizando las obras, y creo que una vez que finalicen van a quedar a satisfacción de los ciudadanos y de los usuarios.
Ahora mismo esa calle Ferrocarril está en obras. No sé si está permitido el acceso a vehículos, los garajes que hay ahí, cómo tienen que acceder. ¿Si hay alguna restricción?
Bueno, siempre que hay obras, las actuaciones, hay limitaciones de acceso, pero que conjuntamente con los usuarios se da la información suficiente en el momento en el que, por derivado de las obras necesarias, pues haya que interrumpir el acceso a un vado porque se está ejecutando la acera correspondiente, digamos, con total normalidad. La calle Ferrocarril es una más de todas las que hay en Valladolid.
O sea que los vecinos sin problema pueden transitar por esa calle. ¿Alternativas a entrar a los garajes?
Vamos a ver, cuando hay una actuación de obras y no hay posibilidad de acceso a los garajes, pues evidentemente queda limitado el acceso en lo que se está ejecutando. Esto conjuntamente con los responsables de la obra se consensúa o se pacta cuáles son los mejores momentos para utilizarlo. En todo caso, a mí tengo solicitada una reunión por parte de los vecinos de esta calle, que les recibiré próximamente junto con los directores de la obra y del servicio de movilidad para intentar atenderlos de la mejor manera posible, pero sin ninguna diferencia respecto a otras actuaciones que estamos haciendo ahora mismo, pues en la calle Mirabel o en el entorno de la zona del 4 de marzo, bueno, las distintas actividades y actuaciones de una calle, de una ciudad viva, en la que, como digo, intentamos causar el menor perjuicio posible, seguros de que la actuación que vamos a realizar va a ser a satisfacción de los vecinos y de los usuarios.
Y en cuanto a otros temas, hoy en la Junta Local se han aprobado la contratación de obras para mejorar el entorno escolar en 5 centros. ¿Cuáles son y por qué se decide hacer?
Vamos a ver, nosotros tenemos actuaciones de movilidad que estamos trabajando, que es la movilidad metropolitana, importantes acuerdos con los municipios del entorno, también con la Junta de Castilla y León, la movilidad laboral, en la cual recientemente hemos firmado convenios con Michelin y pensamos que los vamos a firmar en medio plazo con las grandes factorías de Valladolid, tanto Renault como con los talleres de Renfe, y la movilidad escolar. La movilidad escolar nos interesa mucho hacer actuaciones de calmado de tráfico, de hacer mayor seguridad vial, para que concienciemos desde el punto de vista, primero, de la seguridad, pero también de la educación vial. Es decir, vamos a hacer unos entornos escolares más seguros, en los cuales, pues desde pequeños, tanto los alumnos como padres, madres y los profesores de los centros estén concienciados en que alrededor de estos tiene que haber unas actuaciones de tráfico calmado con la mayor seguridad. Sí, perdona.
Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de movilidad, muchas gracias por...
Te dejo sin tiempo. Venga, gracias.
Gracias, hasta
luego.
Este fin de semana se ha celebrado el primer Festival Gastronómico de Alimentos de Valladolid en el municipio de La Cisterniga. Y para hacer balance sobre él tenemos a Kiko Fuentes. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido este festival? Aunque el tiempo no ha acompañado mucho, ¿verdad?
Bueno, pues muy contentos a pesar de esta dana que nos ha visitado durante todo el fin de semana y que, como todos los oyentes saben, ha hecho estragos, ¿no?, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, pero bueno, lo hemos salvado, hemos podido reaccionar a tiempo, tuvimos que trasladar casi toda la actividad a la zona de la carpa que había instalado el Ayuntamiento de la Cisterniga en la Plaza Mayor, y al final pues muy satisfechos. La verdad es que yo creo que ha sido un éxito contando, como decíamos, con este mal tiempo. Hemos tenido todas las actividades llenas, las catas, los maridajes, los talleres infantiles, y la afluencia ha sido razonablemente buena, insisto, teniendo en cuenta estas condiciones. Así que contentos, satisfechos y animados para seguir en esta línea y para preparar ya el próximo festival que tendremos que diseñar de cara al año que viene.
Ya pensando en la siguiente edición, está más de 3.000 personas. ¿Qué es lo que más ha gustado?
Bueno, mira, nosotros hemos tenido la... Tomamos la decisión de unir esta actividad, este primer festival gastronómico, con la concentración de grupos de tercera edad de la provincia, con lo cual el jueves tuvimos cerca de 2.000 personas en la Cisterniga, y ahí fue una fiesta, ¿no?, continua, aprovechando, utilizando también todo el programa que había hecho la Federación de Asociaciones de Tercera Edad. Y luego, a nivel global, dentro del festival, Siempre llaman la atención y a los visitantes les gustan mucho las catas y los maridajes que hacemos con nuestros productos. Hemos hecho diferentes maridajes de vinos con productos de la marca Alimentos de Valladolid. Han estado, como te decía, todos llenos. Y enseguida, bueno, en cuanto sacamos la información, la verdad es que la respuesta es buenísima. Y luego, dentro del mercado, pues hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido mieles, hemos tenido quesos, hemos tenido vinos, hemos tenido un producto muy auténtico de nuestra provincia, como son los pichones de Tierra de Campos, con las empresas de Campos. Yo creo que en parte también eso sorprende a los visitantes, ¿no?, porque siempre hay oportunidad de conocer a lo mejor productos que no son habituales o que no están la gente no está acostumbrada a identificar esos productos con la provincia. Teníamos una food truck de frutos rojos, por ejemplo, de fresas, de arándanos, que también se producen en la provincia de Valladolid. Yo creo que siempre es importante mostrar toda esta riqueza que tenemos como decimos, en la despensa agroalimentaria de la provincia, y bueno, pues animados a seguir en esta línea.
Porque ¿quiénes son los que han visitado de la Cisterniga, pero también de la provincia, no sé si de otras zonas?
Sí, bueno, como te decía, tuvimos ese primer día donde nos llegaron visitantes provenientes de todas de los municipios de la provincia de Valladolid, luego del propio municipio, y también se acerca siempre gente, sobre todo de Valladolid capital, porque ya tenemos, digamos, un público muy fiel, ¿no?, a nuestras ferias, a nuestras actividades, y tenemos un visitante que espera nuestra próxima feria para ir a comprar estos productos, que además es la mejor manera de encontrarlos, ¿no?, en estos encuentros que hacemos.
Kiko Fuentes, de Alimentos Valladolid, bueno, muchas gracias y esperando la siguiente edición de este Festival Gastronómico de Alimentos en el municipio de La Cisterniga el próximo año.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer.
COPE Valladolid.
Estar informado.
104 euros será el gasto medio en las rebajas de este año, 15 más que en 2023. Ese presupuesto sube en ciudades como Valladolid, la segunda de España, donde más se gastará, por detrás de Valencia y en la misma posición que Madrid, con 145 euros. 7 de cada 10 consumidores tiene previsto acudir a las rebajas de verano, según la Asociación Española de Consumidores. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Para comprar, ¿qué artículos aprovechamos las rebajas? El 91% de los encuestados ha manifestado que gastará en ropa, el 2% en electrodomésticos, el 1% en productos informáticos y el 6% en otros productos. ¿Eso lo perciben también los comercios aquí en Valladolid? Vamos a hablar con Jesús Herreras, presidente de FECOSBA. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué notáis en los comercios de Valladolid? ¿Qué interesa más a los vallisoletanos para aprovechar estas rebajas?
Bueno, pues primero creo que tendríamos que poner un poco en contexto lo que son las rebajas, ¿no? Las rebajas nacieron allá por los años 60 con la intención de liquidar artículos por fin de temporada y nacieron de los precisamente sectores en los que estas temporadas caducan y tienen artículos que pasan de moda, como son el textil y el calzado. Lo que ocurre que, como bien has dicho, luego ha habido diferentes sectores que se han incorporado pues a este gancho que suponen las rebajas, ¿no? Como puede ser pues el mueble, los electrodomésticos, ropa de hogar, que aunque no tienen ese componente de caducidad, vamos a decir, tan rápida como es la moda, pues bueno, como digo, han aprovechado, aprovechan ya desde hace unos años el tirón que suponen las rebajas, ¿no?
¿Y cómo se presenta esta campaña? Sí.
Entonces, bueno, pues la campaña ha sido una campaña irregular, la verdad, muy irregular, en la cual ha estado marcada por la climatología y lo estamos viendo incluso estos últimos días con estas danas y este tiempo inestable que a este sector nuestro de la moda pues nos influye mucho, la verdad. Y es lógico, claro, pues no te apetece cambiar el armario o ponerte ropa más de verano cuando el tiempo pues no hace para ello, ¿no? Otro tipo de artículos para eventos a lo mejor pues sí se ha movido más, pero los artículos propios de temporada la verdad es que ha sido una temporada no muy buena. Por eso nosotros prevemos que las rebajas sean mejores. Si el tiempo acompaña, ese gasto que no se ha hecho antes, esperemos que aunque sea un menor precio, pues bueno, sí que los consumidores se animen y compren estos artículos que no han comprado antes.
No tanto las prendas, sino también, por ejemplo, los muebles. Eso también se va a notar, que no influye tanto el tiempo.
Sí, bueno, como digo, el resto de sectores que no son los de moda, moda, calzado, complemento, estos artículos que más se pasan, que son más de temporada, digamos, bueno, pues digamos que se han unido a esta promoción de rebajas, a las rebajas, un poco porque ven el tirón que tienen, ¿no? Pero no tanto porque sean artículos, artículos que son tan perecederos como los nuestros, ¿no?
¿Cuál está siendo la evolución de los últimos años? No sé si cada vez va más gente, aprovecha más gente las rebajas, menos. ¿Qué estáis percibiendo?
Hombre, en los últimos años hay un cambio estructural en el comercio muy grande, sobre todo por las ventas online, Internet, ¿no? Internet ha supuesto un cambio total en los hábitos de consumo y yo creo que en toda la sociedad y en todos los sectores, el nuestro desde luego de los primeros, vamos, el de la moda, ¿no? Y bueno, por supuesto esto se nota porque en Internet las promociones son continuas y no tienen nada que ver con el sector tradicional que realmente hace rebajas cuando son artículos que realmente tenían un costo real y el descuento es real también en Internet. Vamos a decir que todo es un poco más ficticio, porque los precios que eran no son los que eran y los que son tampoco, aunque hay mucha gente que pique, pero No es así, y eso crea un poquito de confusión también en la gente, ¿no? Estas ventas online.
Claro, porque ahora prácticamente a lo largo del año nos encontramos promociones, descuentos. ¿Eso más bien perjudica, beneficia a los pequeños comercios de Valladolid, por ejemplo?
Hombre, claramente nos perjudica. Nosotros hemos pedido hace años las rebajas, el periodo este, esta promoción de rebajas estuvo regulada. Estuvo regulada por ley, porque, claro, las rebajas en la antigua ley lo ponía claramente. Es una promoción de venta de artículos por fin de temporada. O sea, esos artículos que como digo, se van a pasar de moda, que dan tallas sueltas, y entonces pues el comerciante los pone mucho más baratos para hacer sitio para los artículos de la nueva temporada, y el consumidor se beneficia de un precio, aunque no tenga tanto para elegir, pero también tiene esa ventaja del precio. Entonces, no tiene ningún sentido que haya rebajas a principios de temporada. Puedes poner otro tipo de promoción, si es que quieres ponerla, porque tengas un exceso de stock, porque vayas a cerrar, porque mil cosas que puedas poner, pero no rebajas, que realmente ese es un periodo tasado, regulado, y que creemos que si esto siguiera regulado, pues por lo menos en este periodo no habría esa confusión que a veces hay entre rebajas y otro tipo de promociones.
Claro, porque digamos que el objetivo de las rebajas es vaciar esos almacenes del stock que hay en otros momentos. No sé cómo, qué supone para los pequeños comercios afrontarlas, porque es más bien vaciar en cuanto a ingresos, ¿cómo les favorece?
Pues como digo, es el periodo en el que, bueno, nosotros lo que hacemos es ir rebajando el precio de esos artículos que no se han vendido porque ya se aproxima el fin de la temporada, y con el dinero que haces de caja de esos artículos pues puedes afrontar la nueva temporada que vas recibiendo ahora, la de otoño-invierno, que se va recibiendo a partir de agosto-septiembre progresivamente hasta pues en noviembre más o menos, en que ya tenemos prácticamente todos los artículos de invierno. Y con lo que has vendido de esa temporada de verano y las rebajas, pues puedes afrontar tanto los gastos diarios como las compras de los artículos de nueva temporada, claro.
Y esto, adelantar las rebajas, por ejemplo, unas semanas, porque a veces se adelantan, ¿esto también beneficia un poco más con ese margen de a lo mejor una o dos semanas, o tampoco afecta tanto?
Muchos pequeños comerciantes las adelantan pues por el efecto tirón, digamos, que tiene de otras cadenas. Hay grandes cadenas que las adelantan más que otra cosa, como estrategia de marketing, una estrategia para intentar adelantarse un poquito y ganar una semana más a la competencia. Y progresivamente, pues las tiendas nos vamos incorporando por ese tirón. Eso lo hemos visto en la semana anterior. Las rebajas tradicionalmente estas de verano se ponían tal día como hoy, el día 1 de julio.
¿Y cuál es el perfil de las personas que se acercan a las rebajas en los comercios de Valladolid?
Pues yo creo que todo tipo de gente, porque, hombre, intentar obtener un artículo a un precio menor, pues a todos nos apetece, ¿no? Sobre todo, pues muchos artículos que mucha gente ya tenía ojeados. Hay que tener en cuenta que el comercio de proximidad al que represento es un tipo de venta completamente diferente. Somos y damos servicio al cliente, porque, por ejemplo, compras una prenda, pues te la arreglan, te aconsejan, te la combinan, te ofrecen calidad. En la mayor parte de los casos son productos nacionales, con garantía, productos con patronajes, calidades de tejidos, pues que no tienen nada que ver con otro tipo de productos, que son muy baratos, pero que realmente no valen más.
Jesús Herreras, presidente de FECOSBA, muchas gracias por acercarnos las rebajas hasta estos micrófonos.
Muchas gracias a vosotros y felices rebajas. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 euros. Y en frutería, aguacate, pieza, 1,19 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como cerezas, categoría primera, el kilo por solo 3,75. Tífer, el almacén de la alimentación.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.